El profeta Ezequiel declara: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Es decir, Dios habla contra Jerusalén. Ahora, por supuesto, una ciudad siempre está compuesta de habitantes. La ciudad de por sí no es buena o mala. La ciudad depende de la gente que vive dentro de ella. Así que está hablando contra los habitantes de Jerusalén. Contra ellos es que habla Dios. Y le dice al profeta que diga, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Bien, antes de que los hijos de Israel vinieran a habitar la tierra prometida, los primeros habitantes de la misma eran los eteos, también los amorreos, o mejor dicho, primero los amorreos y luego le siguieron los eteos. Por eso dice, tu padre fue un amorreo, tu madre una etea, refiriéndose a las naciones que habitaban en la tierra antes que ellos llegaran, antes de la venida de Abraham. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Es claro que en aquellos días, cuando un niño nacía, la primera cosa que había que hacer era lavar al niño. Después, lo que hacían era salarlo. Sin lugar a dudas, esto era con el objeto de matar las bacterias, porque la sal tiene un poder antiséptico muy importante en cuanto en lo que respecta a las bacterias, a la muerte de las bacterias. Nosotros estábamos en un grupo que estaba explorando en la perdida mina situada en la región de Virgen Guadalupe y estaban haciendo explotar algunas piedras allí. Uno de los compañeros que estaba con nosotros, trabajando con nosotros, fue golpeado por una de esas piedras que se desprendió y le cortó la mano. El viejo minero que estaba con nosotros vino allí, sacó un paquete de sal y se lo extendió por toda la lastimadura. Por supuesto, el muchacho saltó de dolor, como cualquiera. Pero este viejo minero dijo, yo nunca salgo sin mi paquete de sal. Sí, porque es un gran antiséptico y hace que todo sane más rápido, que no se instale allí, en esa región, una infección. Por eso, sin lugar a dudas, en aquellos días salaban al bebé como un antiséptico para matar las bacterias que pudieran estar sobre él. Así que había que envolverlo en pañales antes de salarlo y ponerlo en una manta para así ponerle los pañales. Cuando Jerusalén nació, nada de eso fue hecho. No fue cortado el cordón umbilical, no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, está diciendo el profeta. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Así que Dios está diciendo que ellos eran unos pobres parias, no había quien tuviera cuidado de ellos, pero él vino, los vio contaminados allí y dijo, vive. Bien, el versículo 6 es un versículo muy interesante. Desde la antigüedad ha sido usado como un versículo para detener hemorragias de sangre, precisamente. Es un versículo que la gente ha usado por años, cuando alguien está sangrando. Para detener el sangrado citaban este versículo. Ahora, No sé qué hace este versículo, pero su fe en creer que Dios habrá de hacerlo hace que se detenga el sangrado. Pero la gente por años ha usado esto como un encantamiento, parece, para el sangrado. Ahora, por supuesto, eso está tomado fuera de contexto. Dios está hablando acerca de cuando Él vio primeramente a la nación de Israel, Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, y los llamó para sí. A partir del verso 7 dice, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así que, como la nación se desarrolló, vino el tiempo de amar, y Dios vino a esa nación para recibir el amor de ella, entró en un pacto con ella. Está hablando en un sentido simbólico, se casó con ellos en ese sentido. Entró en una relación de un pacto en el cual Dios les reclamó a ellos como suyos, como su novia. Dice además, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dios ahora habla de su obra para la nación de Israel, esta obra del Espíritu de Dios que los hizo grandes, hermosos, deseables, una belleza perfecta. Bien, esto es una sombra de lo que es la relación de Jesucristo y su iglesia. Cuando el Señor vino la primera vez, nosotros estábamos contaminados por nuestros pecados. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 diciendo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, siguiendo el rumbo de este mundo. Y la palabra caminó allí es serpenteó, lo que significa caminar sin tener ningún propósito. Andábamos serpenteando por la vida. El hombre estaba sin dirección antes que el Señor lo encontrara. Cuando usted estaba serpenteando según el curso de este mundo. La palabra curso viene del vocablo griego que se designa para la veleta que se mueve con el viento. Donde sea que esté fluyendo el mundo, las modas del mundo, dice, bueno, ustedes eran por naturaleza así. Pablo dijo, los hijos de la ira, porque usted estaba ordenado y obedeciendo la lujuria de la carne, la lujuria de su mente. Por lo tanto, eso éramos cuando Cristo vino. Pero Él nos limpió, Él nos lavó. En el lavacro de la regeneración, por la palabra de Dios. La limpieza de nuestras vidas, de nuestros pecados, fue hecha a través de la sangre de Jesucristo. Ahora dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y luego, dice el Señor, te ungí con aceite. Y así es que Él unge nuestras vidas con el Espíritu Santo, de lo cual el aceite es figura. Luego el Señor continúa declarando, y te vestiré bordado, es decir, no solo lanzándole un saco de arpillera diciendo, vístete, no. Habla de bordado, y eso nos dice del cuidado que tiene Dios, del adorno, del arte que usa para adornar a su pueblo. Así que Dios tiene mucho cuidado y utiliza mucho el arte para vestirnos, porque nos viste con la justicia que nos es dada a nosotros por Jesucristo a través de la fe en Él. También dice, te calcé de tejón. Es decir, te di calzado de piel de tejón. El tejón en la Escritura, lo que significa esa palabra hebrea en el día de hoy, bueno, no lo sabemos. Pero esta versión de la Biblia pone tejón. Era un cuero suave que se teñía de púrpura. Era el favorito de las jóvenes para calzarse. Se usaba para las fiestas. No era para trabajar en el trabajo duro del campo. No, las sandalias se usaban para ese tipo de trabajo. Pero este tipo de calzado de cuero era lujoso. Además dice, te ceñí de lino. En Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 6, Dios habla acerca de la iglesia. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es la justicia de los santos. Es decir, esa justicia que es nuestra, es la que Dios nos ha imputado a nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo. No estamos vestidos con nuestra propia justicia. Yo no me atrevería a estar delante de Dios defendiendo mi propia bondad delante de Él. A mí no me interesa cuán moral, honesto, sincero y buena persona sea usted, no. Usted es una persona pecadora. Y sería un necio si pretende estar delante de Dios en su propia justicia, su propia bondad. Hay tantas personas que son buena gente. ¿Cómo usted que tiene perros? ¿Hay perros que son tan buenos y otros perros que son tan malos? Hay algunos perros que son verdaderamente malos. Uno no quiere ni estar cerca de ellos. Así como hay personas que son tan malas que uno no quiere estar ni cerca, ni pasar cerca de ellas. Ellos tienen sus situaciones personales tan malas que siempre están alterados por algo. Siempre andan gruñendo, nerviosos. Esa persona, más allá de estar delante de Dios, no es peor que aquella persona que por naturaleza tiene una condición agradable, tranquila, que es fácil de tratar. Nosotros tenemos algunos que son flemáticos y con tiempos de diferentes tipos de temperamentos, ninguno de ellos, sea de la clase que sea, tendrá realmente aceptación delante de Dios. La única forma que podemos ser aceptados delante de Dios es vestidos con ese lino puro y resplandeciente que Dios nos ha dado, esa justicia que nos es imputada a nosotros, la justicia de Cristo que viene a través de la fe en Él. La dificultad surge cuando la persona tiene un problema con su disposición. Él generalmente es más consciente de su necesidad de ayuda. Generalmente él va al Señor más fácilmente. ¿Por qué? Porque él es un pecador, él sabe que es un pecador y sabe que necesita ayuda. Y así viene fácilmente al Señor. Ahora, la persona que es moralmente buena en su concepto, que es honesta, sincera, se da cuenta, tiene todas esas cualidades, muchas veces es la persona que no siente necesidad de ir a Jesucristo. De esa forma, muchas veces está mucho más allá del Señor que la persona que tiene una condición en la cual él se considera miserable naturalmente, lo cual, por supuesto, es algo muy interesante de considerar. porque muchos hombres buenos se van al infierno y muchos hombres malos van al cielo. Porque cuando usted tiene esa clase de naturaleza, ¿se da cuenta? Está en la condición de decir, oh Dios, necesito ayuda. Usted va a buscar a Dios por ayuda. La única manera en que cualquiera de nosotros podemos estar delante de Dios, con toda seguridad, no es por nuestra propia justicia. Porque dice la Biblia que nuestra justicia es totalmente impura a los ojos de Dios. Así que Dios toma a Israel para lavarlo, ungir con aceite, para vestirlo. Después dice en el versículo 11, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Yo miro esto como el fruto del Espíritu que adorna. El apóstol Pedro decía, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto lo escribe Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 3. Él habla acerca de que la verdadera belleza no es la exterior, sino la interior. La verdadera belleza de una persona está en el carácter de su vida, el fruto del Espíritu, cuando Dios coloca esa joya gloriosa del Espíritu Santo, llena de humildad, de templanza, benignidad, bondad, amor, gozo, paz, fe. Sí, luego Dios dice, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Por todo el mundo se hablaba de la belleza de esa nación. La reina de Seba, o de Saba, como se dice también, fue desde el sur para ver y oír la sabiduría y la riqueza de Salomón, de aquella nación representada en Salomón. Cuando ella estuvo con Salomón dijo, oh, yo escuché, no lo creía, pero ahora he visto y no se me ha dicho ni la mitad de la gloria de tu reino. Dios dice, yo te bendije, yo te honré, yo te prosperé, te volviste famosa, te volviste renombrada entre todos los gentiles. Todos escucharon de tu belleza, porque el Señor declara, porque era perfecta. Sí. Esa era la belleza. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es que Dios obra en nosotros la obra de su Espíritu Santo. Y así como Dios obra en nosotros por su Espíritu, obra con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Cuando Dios obra en nosotros por su Espíritu, somos cambiados a la imagen de Cristo. Dios mira, nos mira y dice, oh, tú eres perfectamente hermoso. Porque Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y en Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 de su carta. Dios lo ve a usted completo en Cristo, perfecto en Cristo, y declara que usted es perfecto en belleza. Ahora, después de esto, Dios acusa a esta nación. Dice, pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Ellos se alejaron de Dios, y se fueron a adorar a cada Dios de cada uno de aquellos pueblos que estaban alrededor de ellos. Dios decía, tú eres mía, yo soy quien hice este pacto contigo, te compré, te salvé, tú no eras nada, estabas muriendo, fuiste echado, pero yo soy quien te rescaté y te salvé, y puse mi belleza en ti. Y ahora tú te has prostituido a ti misma y has ido tras otro Dios, has hecho de ramera, has derramado tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Yo te hice prosperar, yo te di oro y plata, le decía Dios. ¿Qué has hecho tú? Lo has utilizado para hacer pequeñas imágenes, ídolos, y comenzaste a adorar el oro y la plata con la que yo te había bendecido y prosperado. Qué trágico es cuando la vida de una persona es bendecida por Dios, y después que es bendecida por Dios, se aleja de Dios y comienza a adorar aquello en lo que fue prosperado, o sea, el oro, la plata, el dinero, las posesiones que Dios le dio. Finalmente, en el capítulo 16 de Ezequiel, desde el versículo 18, leemos, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite, mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite, la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Sí, les está diciendo básicamente, ustedes tomaron las cosas que yo les di y las usaron para profanarlas.